Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Un saludo desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa, responsable de las redes sociales de Donosti City, y que está encantado una temporada más de seguir aquí en Radio Viajera contando cosas que entiendo puedan ser importantes, útiles para todos nuestros oyentes y seguidores en las diferentes redes sociales de esta hermosísima tierra, que en el momento de hacer este podcast está ya casi terminando el verano, como corresponde a un lunes en el que ha vuelto la actividad escolar y en el que ya, pues, muchos de vosotros, entiendo, estaréis trabajando. Ha sido un verano intensísimo, precioso. La verdad es que San Sebastián y todos sus alrededores, toda esta maravillosa tierra, cada vez está más de moda y se ha notado muchísimo en el turismo que hemos tenido. Y actividades, pues prácticamente a diario y a cada hora. Hemos disfrutado muchísimo de todo, lo habéis podido ver reflejado en nuestro blog, donosticity.org. a través de reportajes y sobre todo grandes galerías fotográficas de todos nuestros amigos, seguidores y colaboradores. El Festival de Cine de San Sebastián está a puntito ya de caer, pero es que antes hemos tenido el Festival de Jazz, un gran evento musical, otro como la propia quincena musical con actividades a diario. Nos pasó ya la Semana Grande, la rememoración del 31 de agosto, la Euskal Jaya, que acaban de terminar, en fin, que la verdad es que no hemos parado todo el verano, y este tipo de cosas es lo que os intentamos transmitir a través de estos podcasts de radio, de Donosti al Cielo, aquí en Radio Viajera. Hoy, sin embargo, vamos a huir un poco de lo que son estas actividades festivas, este tumulto, que también hay que decirlo, hemos tenido por momentos en San Sebastián. Vamos a hablaros de un personaje guipuzcoano histórico al que quizás después de mucho tiempo se le empieza a reconocer, entiendo que como se merece. Se trata de Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que circunnavegó el globo terráqueo. No era esa la idea inicial, fue una expedición en principio liderada por Magallanes, pero que en mitad de recorrido perdió la vida. 17 marinos más llegaron a completar toda esta increíble ruta al mando, ahí sí, de Juan Sebastián Elcano y la nao Victoria. ¿Por qué ha estado tan en el olvido? ¿Por qué se le ha reconocido más bien poco, incluso en nuestra propia tierra? Pues vamos a estar enseguida en el Museo Naval de San Sebastián con su director, Xavier Alberdi, que es un hombre que sabe mucho sobre la historia de Juan Sebastián Elcano, y nos va a contar todos esos entresijos de la expedición, qué pasó durante el recorrido y sobre todo por qué se le ha valorado tan poco. Pero antes nos vamos a marchar hasta los mismos estudios donde se ha realizado una película de animación que quiero creer pueda ser un rotundo éxito, la historia en dibujos animados de Juan Sebastián Elcano y de Fernando Magallanes, el portugués que también en principio era quien lideraba, como digo, esa expedición. Así que sin más, nos vamos a marchar hasta los propios estudios de grabación de esta importante película, Dibulitón, y después nos iremos hasta el Museo Naval de San Sebastián para hablar con Xavier Alberdi de esta figura a la que ya se le empieza a reconocer bastante más que no hace mucho tiempo. Espero que disfrutéis.
Embárcate en la aventura más redonda de todos los tiempos. Un viaje sin retorno a lo desconocido. Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
Bueno, pues evidentemente os voy a hablar ahora de la película de animación, Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, un tema muy, muy bonito que ya hemos tocado en bastantes ocasiones en nuestro blog, en donosticity.org, que a mí sinceramente me emociona. y que yo siempre echaba en falta pues que no hubiera más libros al respecto, películas, en este caso de animación, mejor todavía, porque encima va dirigida mayormente al público infantil, o sea que estaríamos hablando ya de temas didácticos. La primera vuelta al mundo, una gesta sin ninguna duda que al margen de cuestiones políticas que desgraciadamente todavía hay, es evidente que alguien la dio enterita y el responsable, el marino responsable de esa expedición fue Juan Sebastián Elcano, que nació en Guetaria, un pueblo coqueto, precioso, del que ya hemos hablado también muchas veces en estos podcasts de Radio Viajera y en nuestro propio blog. Así que hoy estoy en el estudio donde se ha realizado esta, creo que gran película, muy bonita y que no tiene que faltar pues entre las películas ya favoritas de nuestros seguidores. Ángel Alonso, el director, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
En primer lugar, enhorabuena, pues por hacer un tema que, sinceramente, yo echaba en falta, incluso en nuestra tierra, que se divulgara tan poco y que estuviera siempre ahí como aparcado.
Pues gracias por un lado y por otro lado coincido contigo. Nosotros también echábamos en falta que de alguna manera se pudiera hablar sobre Elcano, un marinero vasco del que realmente nos hemos dado cuenta que se desconoce muchísimo. Fuera de aquí, más allá de lo que es una placa de una calle, la gente no sabe quién ha sido Elcano y lo que ha hecho. Y ni te cuento cuando te vas al extranjero. Ya incluso nos han llegado a decir que nos hemos inventado el personaje.
No, es que independientemente de temas políticos que no vamos a entrar, es evidente que se dio la vuelta al mundo en unas condiciones lamentables, 3 años con problemas internos en la propia expedición, sin comida, llegaron a Sanlúcar de Barrameda de la forma que llegan. Esto, ¿cómo se traslada un tema importante que merecería un libro a una película de animación?
Pues un viaje de 3 años y pico, la verdad es que es complicado comprimirlo para hacer una película de 90 minutos. ¿Cómo se traslada? A ver, hay que tener en cuenta primero el tipo de producto que hacemos nosotros. No hacemos documentales históricos ni nada parecido. Hacemos cine de ficción en animación orientados a la familia. Es cine familiar. Entonces, nuestra idea era pues usar nuestros recursos y nuestra forma de contar las historias para contar la vuelta al mundo y en este caso, como has dicho, la vuelta al mundo participada prácticamente por Elcano, que fue el que dio y el responsable de decidir de dar la vuelta al mundo, y también la de Magallanes, que fue el que inició la travesía.
Uh-huh. La idea sale de vosotros, ahora vamos a hablar de vuestra empresa, de Dibulitón, que habéis hecho, no sé si he hecho bien, o Dibulitún, sí, Dibulitón. Sí. ¿La idea parte de vosotros o es un encargo, alguna idea que captáis por ahí del horizonte Elcano, ahora que con el 500 aniversario se han mezclado las dos cosas? ¿Cómo ha sido todo?
No, la idea partió de nosotros y partió hace prácticamente 20 años. Lo que ocurre es que en aquel momento es una historia tan grande, que no nos atrevíamos ni a plantearnosla hacerla. Hicimos unas pruebas, pero nos pareció que no era el momento. En esos 20 años ha cambiado tanto la tecnología que afortunadamente ahora sí hemos podido enfrentarnos a una historia tan compleja como esta. Y sobre todo, nosotros siempre, por ejemplo, hemos evitado hacer animación sobre el mar, que es algo muy complicado de hacer. Son cálculos matemáticos y cosas muy abstractas. Y en este caso, el mar era tan importante como cualquier otro personaje, con lo cual hemos tenido que echarnos casi casi a lo loco intentar tirar para adelante y enfrentarnos a cosas como el mar que nos daban mucho miedo, pero que afortunadamente creo que en pantalla se ve que lo hemos podido hacer.
Siendo película de animación no tiene que ser fácil, ¿no? El contar una historia en la que se quiera o no, hay unas condiciones lamentables de navegación, hay muertes, hay traiciones, ruedan cabezas, eso de cara al público infantil tiene que ser más comedido y hacer una figura de un hombre incluso galán que se enamora también, ¿no?
Eso puede hacer incluso que tu película de animación nunca se estrene, porque al final tiene que pasar una calificación y si tú, por ejemplo, en esta historia, que en realidad es un dramón, pues ocurrieron hechos muy, muy, muy oscuros, ¿no? Desde, bueno, hubo un motín, hubo decapitaciones, degüellos, hubo gente que murió por enfermedad, hubo gente que murió de hambre o que murió en las mazmorras de Cabo Verde, por ejemplo, y claro, todo eso, a ver, no es el tipo de historia que nosotros queremos contar. Nosotros, de alguna manera, queríamos plasmar la parte que nos parecía más atractiva, más luminosa. No se trataba de hacer una peli de terror, que es que podía hacerse perfectamente una película de terror, sino de alguna manera poder contar la historia desde el punto de vista de un cine familiar.
¿Y qué captación creéis que había tenido? Porque se ha estrenado hace poco, aunque el peligro que tienen los podcasts, lo recalco siempre, es que igual por internet os escuchan dentro de un año o dentro de dos. Lo mismo, hay veces estoy hablando del Jazz al Día y digo que hace un día espectacular en la playa de la Zurriola y nos están escuchando en febrero, imagínate la pinta que puede tener. Pero bueno, lo importante es que habéis presentado la película y qué captación ha tenido y qué recorrido crees que puede tener.
Bueno, la verdad es que en principio la aceptación ha sido muy buena. La echamos en Málaga, la echamos en Madrid, la echamos en Sevilla antes de estrenarla en las salas y yo salí muy contento porque había chavales jóvenes que son un público muy difícil y realmente la película les gustó. Luego ha ido a las salas. Estamos en una fecha complicada. La gente ahora mismo decide, ¿me voy a la playa o me voy al cine? Pues es una pregunta que lamentablemente es inevitable. Y luego también es cierto que estamos en un momento en el que hay una saturación de producciones muy, muy grandes, de producciones muy fuertes americanas, con las cuales es muy difícil competir. Hay que tener en cuenta que nuestra película tiene 1,5 millones de presupuesto, que parece mucho dinero, pero es que cualquiera de las otras que te digo que están en pantalla, pues tienen del orden de 150 millones o 200. Entonces, es como querer jugar un partido de fútbol, para que nos entendamos por un símil, de un equipo regional en la Champions, ¿no? Es complicado. Entonces, esperemos que aguante. Está por la segunda semana ahora mismo en cartelera, pero es muy duro, sinceramente.
Bueno, ¿y cómo se hace? Porque yo que soy de Walt Disney, de cuando era crío, claro, antes se pintaba a mano. Bueno, yo también, todavía soy de papel y boli. Ya en cuestiones de ordenador, ya va todo por ordenador, ya no dibujáis en papel o no sé.
Hay una parte inicial que se sigue haciendo igual que siempre, en un papel, sí. Los diseños se hacen en un papel. El storyboard, que es como si fuera un cómic, se hace en un papel. Hay muchas partes que se siguen haciendo de forma tradicional, pero es cierto que lo que es la producción ya no. Se hace por ordenador. Pero es que la gente piensa que hacer por ordenador es que hay un botón que te dice que se mueva y se mueve, y no es así. Detrás de un ordenador hay una persona que es un artista igual que antes, solo que lo que ha cambiado es la herramienta. Sigue habiendo un lápiz, pero ahora es electrónico. Sigue habiendo un montón de trabajo artístico, pero ahora es digital. Simplemente ha cambiado el medio, pero realmente la gente que participa en la película sigue siendo indispensable. No hay nada que haga nada solo.
¿Y por qué decías que lo del mar era difícil simular?
Mira, para entendernos bien, si tú le das a un animador un personaje, ese personaje tiene un esqueleto. Entonces el animador mueve el esqueleto. Al mover el esqueleto, pues eso mueve su piel, mueve su ropa, mueve su pelo, y es algo que puedes hacer de forma intuitiva, controlable. O sea, si tú quieres levantar el brazo, coges el esqueleto, le levantas el brazo y ya está. Pero el mar es dinámica de fluidos, que ya la propia palabra ya como que te echa un poco para atrás. Son cálculos matemáticos, son casi prueba y error, y es intentar hacer muchas veces que el agua funcione como tú quieres hasta que lo consigues. No es lo mismo un agua calmada que una tempestad con olas gigantes. No es lo mismo un agua que termina en una orilla de una playa en la arena que un agua que choca contra un barco, ¿no? Que se rompe y estalla. Entonces, todo eso, la verdad es que es lo complicado. Conseguir el realismo necesario al que estamos acostumbrados y, además, sobre algo que realmente, te digo sinceramente, es muy abstracto a la hora de hacerlo. Porque ves parámetros y cosas raras que no son algo que tú puedes intuir fácilmente cómo va a acabar.
¿Y cuánto tiempo os ha llevado hacer la película desde que la empezáis, en su proyecto, ya con el ordenador? Y bueno, ya está acabada, incluso con las voces puestas y tal.
Si dejamos aparte que el guión se hizo, la primera versión del guión se hizo hace casi 20 años, como te he dicho, esto ha sido como la travesía de la vuelta al mundo. Hemos estado más de 3 años con ello. Estar 3 años metido con el mismo proyecto, la verdad es que es agotador. Te desgasta mucho y al final no acabas de ver nunca el final y parece que nunca vas a llegar a puerto, pero afortunadamente sigues dándole fuerte y llegas a puerto. Y bueno, hemos llegado y yo estoy bastante satisfecho con el resultado.
Bueno, y como Dibulitón ya lleváis, dices 20 años como tal, ¿no?
No, No, llevamos 30 y tantos años. La
30, o sea, ya se hacían cosas hace 30 años por ordenador, no, de animación, ¿no?
No, porque nosotros en principio éramos un estudio de animación tradicional, de los que dibujaban con un lápiz sobre un papel. Vale. Y hemos sido así durante un montón de tiempo, hemos hecho servicios para todo el mundo. Uh-huh. Y durante nuestra primera etapa prácticamente nos dedicamos a hacer servicios, o sea, películas para otros, partes de películas para otros, a base de dibujar. Pero es cierto que la tecnología cambió y lo que parecía que iba a ser un cambio que iba a llevar mucho tiempo fue radical. Casi en cuestión de 1 o 2 años prácticamente se dejó de dibujar y se pasó al medio digital. Tiene muchas ventajas, tiene más control. La gente piensa que es menos artístico, no es verdad, es igual de artístico, lo que pasa es que la herramienta es distinta, como digo.
Uh-huh. Y alguna película así que tengáis conocida también, porque he visto muchos carteles ahora en lo que subía aquí al despacho.
Pues ahora mismo estamos haciendo una coproducción con Rusia, con Polonia, que se llama Yoko, que está en Televisión Española y está en distintos medios, y prácticamente quizás lo que más reciente puede tener la gente, porque hemos hecho igual 10 o 12 películas propias y bueno, hemos participado en muchísimas más. O sea, cuando digo propias, a veces son coproducciones en las que hacemos una parte, otras veces son encargos que no son nuestros, sino que es otra productora que viene y nos la encarga. Realmente pues son muchos años y hemos hecho un poco de todo.
No, o sea, tiene que ser fascinante este mundo. Si no te importa, ponme otra vez el audio y así despedimos, ¿eh? Joder, es que ver las imágenes, la verdad sí es muy bonito, ¿eh? Yo prometo ver la película. Invito a nuestros seguidores. Voy a poner gracias, Ángel, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
Bueno, esto en cuanto a la película de animación, que no deja de ser una cosita pues más de cara al público infantil, para que empiecen digo, a entender quién fue Juan Sebastián Elcano y semejante aventura que hoy en día no sé con qué sería comparable. Pero ahora estoy en el Museo Naval de San Sebastián, por cierto, renovado, precioso, ¿eh? Quienes no lo conozcáis, porque nos estéis escuchando a través de internet y tengáis idea de venir a visitar San Sebastián, pues deciros que está en el coquetísimo puerto, en ese paseo que muchos de vosotros habréis dado hasta el Aquarium, subido las escaleras para entrar en el Paseo Nuevo, o si venís del lado contrario, de la zona de la escultura de Oteiza, pues tendríais que bajar las escaleras, dejar el Aquarium a la derecha y seguir en el Paseo del Puerto. Pues nada, justito enseguida a la izquierda veréis un edificio blanco que está totalmente renovado y que por dentro es una pasada. Aprovecho para matar varios pájaros de un tiro. El director del Museo Naval es Xavier Alberdi. Muy buenas, Xavier.
Muy buenas.
Mira, que estábamos hablando del Cano, que es a lo que he venido hoy aquí, pero ya viendo que estamos dentro del Museo Naval, le habéis dado una vuelta importante, ¿eh?
Sí, hemos renovado el edificio, realmente lo necesitaba, tenía problemas de accesibilidad, eso fue de alguna manera el desencadenante, ¿no?, de las obras. Pero eso ha permitido también optimizar las salas y realmente pues ha ganado mucho en espacio expositivo. Y tiene otro aire, tiene más vistas al exterior, vistas que antes estaban cerradas. Realmente, bueno, es un edificio que ha ganado mucho con la obra.
Uh-huh. Igual el podcast se escucha dentro de un año o se escucha en invierno, pero ahora mismo, en el momento de hacer la grabación, estamos en la parte más alta del edificio, con estas vistas a la Bahía de la Concha, que bueno, para los visitantes y para quienes nos escuchen desde fuera, pues sería volver a repetir lo mismo, pero es que fíjate que ha sido día limpio y qué vistas tenéis aquí, ¿eh?
La verdad que son envidiables. Estamos aquí en la milla de oro, aquí de San Sebastián.
Bueno, como para que no te guste el tema del mar, ¿eh? Y estábamos hablando de Juan Sebastián Elcano. ¿Por qué ha estado tan olvidado siempre? Que es algo que me ha llamado la atención.
Sí, hay motivos históricos que han motivado ese olvido, ¿no? Ese hecho, bueno, ese arrinconamiento del Cano, de los libros, ¿no? Bueno, por una parte, Pigafetta, que es quien va a publicar la primera descripción de la Vuelta al Mundo.
Sí, digamos un poco el periodista que llevó la expedición, ¿no?
Eso es, sí. Hay varios relatos del viaje, pero de esos relatos el único que se publicó en el siglo XVI, nada más llegar de dar la Vuelta al Mundo, va a ser la versión de Pigafetta. Una versión muy tergiversada, no por el propio Pigafetta, sino por motivos políticos, geopolíticos de la época, porque ese texto de Pigafetta anduvo en manos del rey de Francia, en manos del Papa, estuvo en varias cancillerías europeas, y realmente al final lo que llegó a la imprenta no sabemos si es la versión propia del propio Pigafetta o es una adecuación con intereses políticos. La realidad es que en esa versión que se publicó, no se menciona a Elcano. Pigafetta no hace ninguna mención a Elcano, con lo cual la versión que Europa, la Europa del Renacimiento, la Europa que acaba de inventar la imprenta, que acaba de inventar el principal medio de difusión de ideas y de conocimiento, que estuvo en vigor hasta que, bueno, los aparatos electromagnéticos ya en el siglo XX de alguna manera ocuparan esa primacía. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que se ha inventado el Internet del siglo XVI, que es la imprenta, y en ese medio no se hace mención al Elcano. Esa va a ser la primera causa. Luego hay otras causas posteriores. En el siglo XIX, las historiografías que se van a construir en toda Europa, pero las que se van a construir en España, son historiografías que de alguna manera ensalzan las glorias nacionales de cada país. En esas glorias nacionales, por motivos que no vamos a empezar ahora, bueno, ensalzan como un héroe de primer orden a Magallanes, y hay otros personajes que van a quedar en un segundo plano, y es lo que le va a ocurrir a Elcano.
Pero me llama la atención que incluso aquí, entre nosotros, era un marino de Guetaria y no me ha terminado de dar la impresión de que en la propia provincia de Guipúzcoa, en la propia Guetaria, aquí en San Sebastián, en el País Vasco, terminara de ensalzarse la figura. Ya no voy al hecho de que a mí me daba mucha pena ver en la propia Guetaria la placa en la que se recogen los nombres de todos los que completaron la hazaña, que estaba borrosa, con musgo, no se leía un nombre completo ni a tiros. Vamos, para hacer un reportaje tuve que mirar yo ahí por Google el nombre de todos, que si uno de Huelva, otro de Grecia, etcétera, etcétera. Ahora ya sí está limpita con motivo del 500 aniversario, pero me ha quedado siempre la impresión de que seguía siendo un desconocido incluso aquí.
Sí, y los motivos son los que te he comentado. Al final, la construcción de ese personaje en el siglo XIX, la construcción en ese contexto, en ese marco interpretativo, es el que se ha mantenido en vigor hasta este momento, de manera que ese marco sigue en vigor, esa interpretación sigue en vigor, y lo que ocurre es que hay una reacción también por parte de muchos en el País Vasco frente a esa interpretación, pero sin poner en entredicho el contenido. Es decir, si para unos, en ese marco interpretativo, Elcano ha sido un personaje de segundo orden en el logro de las grandes hazañas imperiales de aquella España imperial, en el que uno de los personajes principales, uno de los héroes, es Magallanes, lo que ocurre también es que hay algunos que critican esa participación y ven como Elcano como un mercenario al servicio de los excesos y tal de la expansión imperial. Pero nadie se pone a pensar que quizá lo que está equivocado es el marco interpretativo, que quizá lo que tenemos que construir son nuevos marcos de interpretación de nuestro pasado, y ese es el problema.
Sí, es que al margen de políticas y al margen de portugueses y españoles y al margen de traiciones que hubo dentro de la propia expedición, lo que es indudable es que Magallanes hizo la expedición, aunque no con esa idea, pero el que llega a dar la vuelta al mundo es Elcano con 17 más. Entonces, eso es impepinable, sea portugués, de Guetaria o de Torrelodones, no sé, ¿no? Bueno, aparte que también es verdad que en aquellos años España como tal no existía, ¿no? Puede ser que fuera el Reino de Castilla.
A ver, España como tal, España existía como un concepto geográfico y va a empezar a existir como un concepto político, pero no como un Estado, como podemos entender hoy en día, sino como una construcción que integra a varios reinos, y efectivamente Castilla va a ser el reino que va a financiar, el reino que va a protagonizar toda la expansión marítima en América y también la expansión oceánica.
Sí, decía que no era ese el objetivo inicial, ¿no? Era otro bien distinto.
Eso es, el objetivo de Magallanes no era dar la vuelta al mundo, no era de ninguna manera era ese el objetivo. De hecho, las capitulaciones o las condiciones que firmó con la corona para organizar esa expedición establecían la prohibición de que penetrara en el ámbito que se suponía que era de los portugueses, que estaba asignado al imperio portugués. Con lo cual, si hay que darle la vuelta al mundo, vamos, es impepinable que haya que entrar en la demarcación portuguesa. Con lo cual, el objetivo de Magallanes es...
Además estaría mal visto Magallanes porque interpretaban que traicionó a Portugal pues por venderse al rey de Castilla en ese momento.
Efectivamente, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no?
Pues, como para pasar por el mar portugués.
Eso, imagínate si le apresan, ¿no? Sí, si le apresan sus propios conciudadanos, pues lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, realmente, Magallanes tiene dos objetivos principales. Uno, localizar un paso que teóricamente pensaban que debía existir entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Había que encontrar un paso, ellos teóricamente pensaban que tenía que existir. Había habido varias expediciones antes de Magallanes tratando de encontrar ese paso entre los dos océanos. Y bueno, Magallanes va a tener la suerte de encontrar, va a encontrar el estrecho de Magallanes, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es construir o establecer una ruta viable de comunicación entre España y las Molucas, de manera que sin tener que pasar por esa demarcación portuguesa se pueda establecer una ruta de comunicación, una ruta comercial que directamente vincule a los puertos españoles con el origen de las riquezas de Oriente, pues de las especias, de las sedas de China, etcétera. Ese era el objetivo.
Hay que aclarar también que el mar, por decirlo mal y pronto, la mitad era portugués y la otra mitad castellano, ¿no?
Efectivamente. En el Tratado de Tordesillas, bueno, Portugal y España de alguna manera se repartieron el mundo como si fuera una manzana que cogemos y lo dividimos por la mitad. Y entonces, según esa división, a partir de una línea trazada de norte a sur en el Océano Atlántico, la parte oriental le correspondía a Portugal y la parte occidental le correspondía a Castilla. Los portugueses, dentro de su demarcación, bueno, circunnavegando África, pues llegaron al extremo oriente y habían establecido su ruta de comunicación. Castilla tenía que hacer lo mismo, pero tenía que hacer por occidente. Pero en occidente tenían un gran continente de norte a sur, que era América. Entonces, bueno, localizan al final ese paso y tratan de construir esa ruta a través del enorme océano Pacífico, que claro, tampoco conocían las dimensiones de la Tierra, y claro, se metieron en un océano inacabable.
Bueno, ahora ya crees que ya se le está dando esa importancia, que ya se rescata el tema de, pues, bueno, pues destacar lo que es una gesta de esa magnitud, que no sé qué sería comparable. Hay que ponerse en la piel de aquellos años, que sin logística, bueno, te metes en un barco a ver qué pasa y te estás 3 años aguantando ya no las tempestades, sino los ataques enemigos, las propias traiciones entre ellos. ¿Comparable a qué podría ser aquello ahora?
Muchas veces lo comparamos con la carrera espacial, es cierto que lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que todavía es una aventura mucho más radical que la aventura espacial, porque la aventura espacial es cierto que, bueno, pues están en el espacio y están en una zona que, bueno, que si hay un problema, pues lo tienen que solucionar ellos. O sea, nadie puede ir de la Tierra a solucionarles el problema. En ese sentido sí es comparable la carrera espacial con estas expediciones. Pero el nivel de comunicaciones que hoy en día tenemos, que continuamente esa gente que navega por el espacio, pues continuamente están comunicados con la Tierra, de manera que en caso de problemas, en caso de soluciones, de buscar soluciones, bueno, pues siempre cuentan con ese apoyo terrestre, ese apoyo de información. En el siglo XVI, como decían en aquella época, iban a la buena de Dios, sí. Iban a la gruesa aventura, es decir, no había no había esas comunicaciones. En el momento que salías del puerto, se acabó. Ya no había comunicaciones y te tenías que buscar la vida sí o sí y sin que nadie te chivara la solución de una radio o de algún sistema de comunicación.
Me llama la atención, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero yo me pongo en el pellejo de los habitantes de aquella época, las caras que tuvieron que poner los habitantes de Sanlúcar de Barrameda cuando ven de pronto aparecer la nao Victoria, que ya se hubiera dado por perdida, claro, 3 años y no sé si un mes o dos después, que de repente aparezca eso por ahí.
Efectivamente, aparece el holandés errante, ¿no? Aparece allí un buque fantasma allí. Pues sí. Efectivamente, probablemente todos les daban por...
Hasta se cotizaban las ratas, ¿no? He leído por ahí. Sí, sí. Madre mía, hay que coger una y luego llegar a pagar porque no había otra cosa para comer. Bueno, ahora ya se le da la vuelta a eso, esto de Horizonte Elcano, el 500 aniversario. También hay muchas actividades que se hacen en Sevilla, en la propia Sanlúcar de Barrameda. ¿Te parecerá ya lo correcto en estos momentos?
Efectivamente, yo creo que ha llegado el momento de revisar la historia, de sacar del olvido aquello que ha estado en un segundo orden y de entender los porqués, ¿no? Entender los porqués y los cómos, los porqués, las causas de todo aquello y los cómos, la tecnología, la capacidad náutica, que muchas veces cuando ensalzamos a un héroe nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de todo lo que hay por detrás, de todos los que trabajan, de toda la gente que hay, toda la capacidad organizativa, toda la capacidad tecnológica, todo ese saber que en un momento bueno, se aglutina, se conjuga en unos espacios concretos y dan lugar a estos avances.
Bueno, el propio buque, Juan Sebastián Elcano, puede ser que vaya a hacer la misma travesía entera o a cachitos, algo leído al respecto, ¿sí?
Oh, pues no sé, pero bueno, no sería la primera, yo creo que el Juan Sebastián Elcano ya ha hecho...
Sí, fantástico buque, por cierto, verlo entrar en Guetaria fue tremendo, vamos, además donde estaba yo el efecto óptico todavía creo que le ganaba más. Bueno, pues muchas gracias, Javier, a ver si es verdad y se va rescatando la historia de lo que fue una gesta, se quiera o no, políticas al margen. El que la hizo fue un capitán de la nao Victoria en ese momento. Tuvo que ser precisamente la Victoria la única que llegaba. Ya el nombre presagiaba nuestro futuro y luego los 17 marinos que la completaron. Muchas gracias, Javier.
A vosotros.
Pues esto es lo que os he traído hoy desde San Sebastián, desde Donosti. Así iremos poquito a poquito, ya lo hemos estado haciendo durante todas estas temporadas de Radio Viajera, que allá por el mes de enero, febrero de 2018 iniciaba su andadura, y está claro que cada vez con más éxito esto de los podcasts, pues es una herramienta de trabajo, una herramienta radiofónica en cierto modo, absolutamente útil. Ya digo que estamos a las puertas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que nos va a tener aquí ajetreados durante unos buenos días. En un día hoy, en la hora de hacer este podcast en el que luce el sol, estoy literalmente encima de la playa de la Zurriola, es decir, debajo de los cubos de Moneo, los cubos del Cursal, algo que seguramente los que venís de fuera habréis fotografiado muchísimas veces. Nos podéis seguir en nuestro blog donosticity.org. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook como grupo Donosti City, en Twitter y en Instagram @donosti_city, en LinkedIn estamos como Carlos Bengoa, que os habla y enseguida se va a despedir ya en este podcast de todos vosotros, y en YouTube tenemos un pequeño canal simplemente para arrastrar vídeos que, sin ser profesionales, pues pretenden dar unas pinceladas de cómo están las cosas por aquí, las muchas actividades que tenemos desde Donosti, desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp +34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.